Bueno, el reclamo nunca se pensó que no fuera legítimo. El reclamo se renueva en cada nuevo gobierno y se reclama en cada apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Pero yo creo que los gobiernos hicieron lo que pudieron con esto. En realidad propusieron, hicieron lo que pudieron, sacaron Malvinas cuando podían o cuando les era conveniente o cuando inclusive la emoción y las sensaciones conminaban a un estadista como Alfonsín en el cierre de la rebelión de Semana Santa invocar a Malvinas, porque sí, claro, sentía que debía invocarlas porque acababa de hablar con veteranos de guerra en Campo de Mayo. Digamos, esto es parte de una falta de reflexión, ¿no? Es decir, son las reflexiones que se ponen al servicio de la coyuntura electoral, política, en el sentido más pequeño del término, ¿no? Precisamente por el deseo de despegarse de una presencia, una presencia que todos los partidos tuvieron, claro, durante el conflicto, ¿no? Sí. Pero además esto también significa olvidar una trayectoria que empieza, bueno, no solamente en 1833 con la apertura de las sesiones legislativas de lo que era en esa época en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La legislatura de la provincia de Buenos Aires inicia todos los años desde el 33, 1833, sí, inicia las sesiones reclamando la soberanía por las Islas Malvinas. Pero aparte de eso, hay una serie de personalidades de muy diversa procedencia política, ideológica, incluso de diferentes tipos de gobierno, que promueven la cuestión de Malvinas para pensar todo esto, ¿no? O sea, no solo la cuestión de la guerra, que por omisión de la sociedad civil y política, y por ciertamente por protagonismo y por presencia de las Fuerzas Armadas, se terminó militarizando el debate sobre Malvinas. Lo cual, bueno, no digo que no tenga su parte militar, porque la tiene, y la tiene mucha, porque inclusive los primeros gobiernos de las Islas Malvinas durante las Provincias Unidas del Río de la Plata eran prácticamente toda gente de la Fuerza Naval de las Provincias Unidas. Pero de todas maneras, y además porque, como vemos en el mundo, la cuestión militar y la cuestión bélica son cuestiones muy, muy omnipresentes en este mundo, sí, hoy, 2006. De todas maneras, creo que todo esto no puede dejar de lado el hecho de que un gobierno no va a una guerra si no tiene alguna idea de que su pueblo le va a prestar algún consenso. Entonces, lo que creo es que Malvinas es una lente desde donde se pueden ver muchísimas cosas de la Argentina y se pueden aprender muchísimas cosas de la Argentina. Aparte de, por supuesto, establecer diálogos y comparaciones con las historias, no solamente territoriales, pero las historias de otros pueblos, no solamente el británico, uh-huh, en este punto, ¿no? Digamos, la política del paraguas fue una política que la gente, me parece a mí, miró con un poco de desconfianza y, uh-huh, a veces como esperando a que pase, ¿no? Estos episodios de un personaje de dibujos animados mediando entre los kelpers y los argentinos, sí, bueno, era visto realmente como bueno, digamos, un divertimento en realidad, ¿no? También creo que los pueblos, los estados, pueden escuchar y pueden pensar algunas cosas en algunos momentos y en otros momentos no. De manera que hay casi 25 años, un cuarto de siglo, desde aquel 2 de abril, y en este transcurso o bien hubo otras cuestiones que resolver, o bien hubo cosas que se plantaron como prioritarias. En el caso de Malvinas, yo creo que entre la decepción, el sentimiento de engaño y la incomprensión, sumada a lo que pasó con buena parte de la sociedad política democrática, hicieron que el tema fuera postergado, callado. Y si no hablamos por ahí, nos olvidamos. Lo que pasa es que hay una presencia que es imposible de callar, que es la de quienes estuvieron allá, los veteranos de guerra o excombatientes, como se los conoce, los exsoldados, que pertenecen a la misma sociedad civil que la persona que dice: yo sabía que era una guerra absurda.
Sí, claro. Yo le iba a preguntar sobre ellos, sobre los que usted escribió. Digo, de chicos a veteranos, seguramente el título del trabajo no se refiere solamente a que han pasado 24 años y que en aquel momento tenían 18 y hoy son hombres maduros, ¿no? Mucho más ha pasado con ellos. ¿Qué lugar tienen hoy en nuestra sociedad?
Bueno, lo que yo digo en ese libro es que si ustedes piensan que la conscripción fue instaurada en 1901 en la República Argentina y de alguna manera se transformó el pasaje consagratorio de la adolescencia a la adultez masculina. Llamativamente, los únicos conscriptos que participaron de una guerra hecha y derecha, una guerra regular contra otro ejército regular, del mismo lado que las Fuerzas Armadas Argentinas, digamos, con todas las de la ley bélica, esos soldados siguieron siendo tratados como chicos. Para esto hay varias explicaciones, no hay una sola, pero hay una que me parece que es fundante, y es que ellos cuando vuelven, ellos no van con 18, en general van con 19 o con 20 años, son reclutados a los 18, ellos se vuelven sin la mayoría de edad. Entonces, habiendo estado en un campo de batalla, peleando con armamento de guerra, vuelven al continente y no pueden disponer de indemnizaciones, no pueden disponer, bueno, no pueden tomar una serie de medidas que puede tomar un adulto.
Claro.
Pero además, la sociedad los ubica en el lugar de los pobres chicos de la guerra, cuando esa misma sociedad los despidió con gloria cuando iban para el sur, porque los despidió con gloria. No es
Sí.
que se iban de noche sin que nadie supiera, cuando se iban de las unidades del interior del país y de aquí también, bueno, del 7, ¿no? Eran despedidos con gloria y eran nuestros soldados que iban a representar al pueblo argentino en la soberanía de las Islas Malvinas. Entonces después, digamos, se impuso en verdad sobre Malvinas toda la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? La
Claro.
cuestión de los derechos humanos o estaqueos, la cuestión de los chicos puras víctimas, ¿no? Cuando en verdad también pelearon y también combatieron y había algunas unidades que tenían que daban muy buena preparación a sus soldados, no todo fue improvisación, o sea, hubo, digamos, en una guerra pasa de todo y hay de todo y hay todo tipo humano y hay todo material humano y el material humano que uno desconoce y que se pone en acto en un hecho bélico que es el hecho límite, digamos, de la sociedad humana, lamentablemente, ¿no? Me parece que estas cosas hay que repensarlas porque, de hecho, nosotros hemos construido un lugar de, yo lo llamo en el libro, liminalidad, es decir, no haber pasado, no haber hecho ese tránsito a la plena adultez para nuestra sociedad. Lo seguimos tomando como en el borde, no son ya menores, pero tampoco son adultos, ¿no? Y la consagración de esto de que no hubo pasaje a la adultez, sino que hubo como casi una especie de envejecimiento muy repentino, es que no solamente adoptaron el término veteranos de guerra, ¿no? Como habiendo estado en una guerra, sino que además empezaron a ser atendidos por los servicios sociales de los jubilados y pensionados argentinos.
Y a propósito de esta visión que usted nos marcaba también de aquellos soldados que de alguna manera y en algunos casos fueron víctimas de sus superiores, ¿no? El maltrato, la desatención y muchas veces hasta el castigo. Digo, todo esto que se ve reflejado en esta película reciente, ¿no? De Tristan Bauer, Iluminados por el Fuego, hay también una suerte de versión oficial, ¿no? Como hermanando la actuación de los militares jerárquicos, los profesionales, en aquel momento con lo que fue la represión y el trato que tuvieron los ciudadanos en general, los detenidos clandestinamente, los que luego desaparecieron.
Claro, sí, la hay. Hay esa relación y además eran las mismas Fuerzas Armadas las que acometieron las dos iniciativas. Lo que
Claro.
pasa es que los contextos bélicos eran absolutamente diferentes, los resultados también fueron diferentes. Bueno, también hubo oficiales, inclusive oficiales superiores, que dormían con sus soldados y que dormían en el suelo. Pero estas cosas, cuando uno las dice, bueno, no, pero la imagen de las Fuerzas Armadas es la imagen de la guerra sucia. Yo creo que hay que dar algunos matices, digamos, porque las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad argentina, nos guste o no nos guste. Ni las Fuerzas Armadas que fueron a Malvinas, ni los soldados que fueron, además de las familias que los mandaron, ¿no? Sí. Las familias los mandaron, fueron también con el consentimiento paterno. Digamos, uh-huh. aquí esto, Malvinas fue un hecho de toda la sociedad argentina. Y estas cosas, bueno, yo creo que dan para pensar bastante.